7 con 37 minutos, estamos de regreso. Está ya con nosotros al teléfono el ex presidente del Banco Central y ex triministro de Economía, Minería y Energía, don José de Gregorio. Don José, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, Rafael, gusto de hablar contigo. ¿Cómo estás?
El gusto es todo mío. Muchas gracias por la levantada temprano. Sé que estuvo hasta tarde anoche en actividades. A ver, ¿qué le parece la baja de 75 puntos bases? ¿Cómo se aspecta la situación de aquí a fin de año en términos de inflación y cuándo deberíamos estar esperando una estabilización en torno al índice esperado para Chile, en torno a 3%, y con sí. ello la baja de las tasas, por ejemplo, los créditos hipotecarios?
Sí, mira, era totalmente esperado el 75 puntos base. La verdad que hay una discusión muy legítima de si debería ser un poquito más agresivo o no. ¿Y por qué? Porque piensa de la siguiente manera: vamos a terminar a fin de año a este ritmo con una tasa cercana al 7.5%, por ejemplo, y con una inflación que ya va a estar en el 3%. Porque, y esto también es importante, las tasas de inflación hoy día son altas, pero porque arrastramos registros altos, pero en los últimos meses, salvo uno que otro aumento, estamos hablando nosotros de tasa inflación cercana al 3%. De manera que ya estamos con inflación relativamente baja, el Banco Central debería ir bajando la tasa. Obviamente va a tener que ir mirando cómo viene la actividad económica. Creo que esa fue otra noticia que lo llevó a tomar un poco de cautela. El tipo de cambio ha subido mucho, también ha sido cauteloso en eso, pero yo creo que la trayectoria está relativamente clara. O sea, el Banco Central va a seguir bajando tasa y esto es un proceso que, o sea, una cosa, ¿cuándo vamos a terminar a fin de año, no es cierto? Uh-huh. Que podríamos terminar, si baja dos veces 75, va a terminar en 8, con una inflación cercana, en 12 meses puede estar en 4, porque todavía arrastra registros altos, pero va a estar relativamente baja, va a tener que seguir bajando tasas, y yo diría deberíamos concluir este proceso el primer trimestre del próximo año, los dos primeros, porque necesita la economía con la desaceleración que ha tenido, a pesar de un Benimasec, necesita se requiere un apoyo de la política monetaria.
A ver, entonces las tasas deberían bajar más rápido. Hay una discusión al respecto, yo he visto sus declaraciones.
Yo en general, mi opinión es que probablemente ellos deberían tratar de llegar a 7 a fin de año, pero es difícil porque les quedan dos reuniones y el Banco Central baja ya de 100 puntos base, cuando baja mucho, pero entonces estamos hablando de podría llegar a 7.5, pero todavía ya con una inflación relativamente baja. Es un problema, que la inflación ha bajado un poquito más rápido de lo que esperábamos en esta parte. Por lo tanto, la pregunta es con qué velocidad el banco. Son discusiones de uno o dos meses de diferencia, no son cosas que van a hacer una gran diferencia. El Banco Central lo ha hecho bastante bien, pero en algún minuto va a tener que apurarse un poco, porque la contraparte es que la inflación empieza a bajar y que es lo que queremos, pero también la actividad económica se va resintiendo, lo que podría tirar la inflación incluso algo más bajo. Entonces, no es necesario. Entonces, esa es como la discusión que siempre tenemos en cuanto debiera bajar la tasa. Y eso debiera ayudar a que la economía tenga un crecimiento, nos va a decir su proyección el Banco Central hoy día en la mañana, pero eso debería ayudar a tener un crecimiento algo mejor el próximo año. Este año vamos a estar cerca de cero, va a haber una discusión si es positivo o negativo, ¿no es cierto? Siempre esta cosa como, yo diría, más llamativa, pero prácticamente una economía estancada vamos a tener este año. Y el próximo año deberíamos empezar a recuperarlo, y para eso se necesita también una colaboración de la política monetaria. Aunque la política monetaria no resuelve los problemas de fondo, nuestra economía crece a tasas bajas.
A ver, ahí hay dos preguntas interesantes, digamos. La primera, la baja de tasas a la mayoría de la gente lo que le incide es cuando tiene que pagar en UF. Créditos hipotecarios, las tasas de interés por los préstamos de consumo, etcétera. ¿Cuándo deberíamos ver la baja de tasas reflejada en una baja de las tasas de interés? Y segundo,
Sí.
Y segundo, para que no se me olvide, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra economía crezca más?
Sí. Ya, respecto a la primera, aquí hay una cosa que tiene que ver con la UEF. Cuando la inflación baja, la gente se favorece inmediatamente porque la UEF sube menos. Ahora la pregunta es que la tasa a la cual tú contratas el crédito, ya sea en UEF o en peso, un crédito de consumo, un crédito hipotecario, esa tasa empieza a bajar cuando la tasa del Banco Central baja. Ya. Entonces, por una parte, la baja de inflación es súper importante para que la UEF suba menos, pero por otra parte, la baja de tasa sirve para que las empresas y las personas enfrenten una tasa menor. Y eso estimula la actividad económica. Respecto a tu segunda pregunta, que es como la pregunta del millón. No sé, estoy
hablando de uno de los grandes, por eso se la haga usted, don
José. Porque nosotros siempre los economistas, entonces, si yo estoy, no sé, cansado, si hoy te digo, sí, tenemos que innovar más y la matriz productiva y hablamos de todas esas cosas, ¿no es cierto? Y que llevamos hablando años. Yo siempre, en el último momento, enfatizar algo, tenemos un problema clave nosotros como país para crecer. Y es nuestro sistema político. Nosotros no tenemos un sistema, tenemos una gran democracia que ha mostrado mucha fortaleza, ¿no es cierto? Y ahora, en estos momentos, vamos a ratificarla, a profundizarla. Pero desde el punto de vista del funcionamiento del sistema político, nosotros, y te voy a dar un solo ejemplo, nosotros no tenemos un sistema político que apruebe cambios, o que ni siquiera cambios, que vaya aprobando legislación importante en el ámbito económico y que pueda avanzar. Por ejemplo, el mejor ejemplo que yo siempre cito es el de reforma de pensiones, que llevamos como 10 años discutiendo en el Congreso de reforma de pensiones. Y estamos chantados en si de los 6 son 3 para ti, 2 para mí, 1 para mí. O sea, la verdad es que es una discusión que desde el punto de vista económico, no es tan determinante de los resultados finales, ¿no es cierto? Y donde estamos urgente subir la tasa de cotización, eso es lo más importante, y tal vez 16 ya nos vayamos quedando corto.
Al tiro.
En 6 es lo que tiene proyecto y hay estimación y todo, pero con el envejecimiento de la población y todo, y cuando tú miras al mundo, en el mundo, en Europa, las tasas son cercanas al 20%, sí. Entonces nadie puede decir, mira, si el problema de nuestras pensiones, en el corazón está que mucha informalidad o pagos infrecuentes, las lagunas que se llaman,
claro,
y una tasa baja. Si, tú simplemente piensas, hubo toda una propaganda cuando se implementó el sistema y todas estas cosas ridículas, pero si tú piensas, tú trabajas 30 años, pongamos un caso muy sencillo, alguien sí. Trabaja los 30, 60, trabaja más, y va a estar jubilado a los 60, a los 90, para ponerlo así bien y simple,
¿sí?
Y cotiza el 10% por mes. Es una persona que va a tener, no puede aspirar a tener más del 10% de su sueldo.
Claro.
Abuelo pájaro, podríamos decir, ¿no?
Sí, claro.
Abuelo pájaro.
Ojo ahora, de buen
alarga, lo acorta, súbelo al 20, súbelo al 25, súbelo al 30, etcétera. Pero entonces, por eso es súper importante, y no somos capaces, porque estamos frenados en cuestiones que tiene que ver mucho con cómo está la encuesta hoy día, porque la gente quiere que sea mío, se herede y buena pensión. Todo eso como que no cuadra mucho, y la verdad que al final no somos capaces de legislar. Lo mismo vamos a, este es un ejemplo, pero lo mismo necesitamos en muchas otras cosas, en reforma del Estado, en muchas cosas que uno necesita para empujar desde el punto de vista económico, pero que no tenemos un sistema político que acompañe. Y cuando tú ves en el mundo entero el sistema parlamentario, llegan acuerdos, de repente se caen, ¿no es cierto? Pero algo se hace. La reforma de salud de Obama en 4 años está presentada con todas las críticas que tiene. Hubo acuerdo en el Congreso y sale algo y vamos avanzando. Sí. Y eso es lo importante. Yo creo que tenemos un problema muy serio con nuestro sistema político para apoyar, ¿no es cierto?, los cambios económicos que son necesarios ir haciendo para poder crecer. Ese es un ejemplo, yo creo que es bien importante ahí, y es para salir un poquito de la receta tradicional, y que todos dicen, no, y la matriz, y la cuestión, y nos mareamos, pero si no tenemos una institucionalidad que nos va acompañando eso, cuesta hacerlo. La otra cosa, y te voy a decir bien, como no soy candidato a nada, pues con más calma, aquí hay que tener mucho cuidado. La productividad crece por dos razones, porque las empresas son más productivas, y porque la gente, claro, y porque la gente y los trabajadores se mueven a sectores más productivos y se mueven a empresas más productivas.
¿Perdón?
Eso es lo que se llama la reasignación.
Sí.
Yo creo que nosotros tenemos poco.
Una vez leí, haciendo una comparación entre el crecimiento de Chile y Perú, es que cuando los trabajadores están mejor capacitados también aumenta la productividad, pero que en Chile y con ello el crecimiento, pero que en Chile no habíamos pasado de la primera etapa, es decir, de infraestructura y tecnología de las comunicaciones, pero que no habíamos llegado a la etapa en que la mayoría de los trabajadores se moviera con facilidad con nuevas tecnologías. ¿Es eso un factor importante hoy? ¿Necesitamos una mejor calidad de mano de obra?
La calidad de la mano de obra es importante, pero también es importante, es súper importante, son cosas que toman mucho tiempo, que hay que hacer. De todas maneras, no quiero despreciarlo, pero imagínate que nosotros hoy día tengamos educación atómica y sensacional, pero es para los jóvenes que tienen, que están en enseñanza media. Esos jóvenes van a ser, estar trabajando en 10 años más y van a ser la mayoría de la fuerza de trabajo en 20. Pero lo que nosotros necesitamos también es que un trabajador con las mismas capacidades, cuando cambia de trabajo, cuando se mueva a empresas más productivas.
Ya.
Que lo que nosotros tenemos que fomentar es esa resignación. Y ahí yo creo que tenemos trabas. Trabas que tienen que ver con nuestra forma geográfica, que hay menos movilidad, ¿no es cierto?, que en otros lugares del mundo. Pero también tiene que ver con que de repente nosotros estamos muy preocupados. Una pelea que yo tuve, una discusión que tuve. Esta cosa de decir, mira, el salario mínimo. Las empresas que no pueden pagar el salario mínimo se lo subsidia el Estado. Uh-huh. Entonces tú dices, no, si yo estoy diciendo que tenemos que tener un salario mínimo más alto, es porque las empresas sean, es que existan empresas que lo pueden pagar. No subsidiar a que no lo pueda pagar. Claro. Y yo prefiero que el trabajador se mueva a empresas que se puedan autosostener. Esta es una discusión profunda, compleja, no tenemos todos los datos, yo estoy haciendo algunos, mirando algunos datos, pero creo que es muy importante. Cuando tú ves la frontera tecnológica, que es lo que pasa en Estados Unidos, no quiero replicar sus instituciones, pero allá hay mucha, mucha movilidad entre empleos, y la gente se va, y así es como vamos creciendo. No necesitamos inventar la pólvora, necesitamos que la gente trabaje en las unidades más productivas. Pero son cosas complejas, tenemos que avanzar, pero necesitamos un sistema político, necesitamos una conversación país, con toda la pasión que sea, pero mirando un poquito para adelante, porque nos llevamos echándonos la culpa todo el tiempo, por lo único que nos dedicamos.
Ahora, eso quiero llegar. Hay un ambiente, usted mismo me ha dicho recién que el problema, o parte del problema, es que nuestra clase política no aprueba leyes y que es rígido para estas materias. Perdón si lo resumo de esa manera.
Sí,
el ambiente tóxico tóxico eléctrico, como ha sido definido últimamente, ¿entorpece más aún o digamos el sistema es lo suficientemente malo como para que eso no lo afecte tanto?
No, claro que entorpece. Ahora, esto tiene que ver, yo he conversado con gente del Consejo Constitucional, esto tiene que ver con nuestro sistema político, un sistema político fragmentado, donde una pequeña minoría puede bloquear un cambio, donde tú tienes que, o sea, un sistema político donde no logras tener gobiernos de mayoría. Entonces hay cosas, mira, esto también podemos discutirlo largo, en el sistema binominal, que era malo por construcción, el resultado era crear bloques grandes, y eso es bueno, o sea, de nuevo, vamos a Estados Unidos en todas partes. Los regímenes parlamentarios. Claro. ¿Qué son los regímenes parlamentarios? Que obviamente un cambio muy radical para Chile. ¿Qué son los regímenes parlamentarios? Lo que están tratando los españoles. Yo trato de formar un gobierno con la mayoría. Claro. Para impulsar mi programa. Pero cuando tú tienes un gobierno que no tiene minoría y que tiene minoría en el Congreso y que para conseguir los votos tienes que negociar con un partido con muy poquitos parlamentarios, con ninguna idea y al final te cobran de todo, es complicado. Entonces, eso es lo que yo creo que, y que esto en un ambiente bastante tóxico que estamos viviendo hoy día, a mí siempre me gusta mirar el mundo, no echarnos solo la culpa a nosotros, sino está en el mundo entero la polarización política. Tú vas a ver lo que, ya está, es cosa de mirar lo que pasa con Trump, lo que pasa con Europa, con partidos de extrema derecha, esto de extrema derecha pasa en Colombia. O sea, estamos en un mundo que tenemos que adaptarnos, que ojalá no perdamos oportunidades, porque hay montones y tenemos que ir pensando, un mundo que va a tener inteligencia artificial, un mundo que tiene un montón de cosas que nos van pasando por el lado, y nosotros tal vez discutiendo no lo más relevante hoy, soy optimista que cosas que van pasando. Chile, para no ser pesimista, Chile es ejemplar. Yo estuve hace poco en una conferencia de banqueros centrales en Estados Unidos, en Jackson Hole, y con un par de banqueros europeos me dicen, explícanos, cuéntanos de Chile, porque desde el estallido social, o sea, es un país como raro. Y cuando termino de contarlo, mire, tuvimos un estallido, se hizo lo correcto, vamos a cambiar la constitución, se nombró un consejo, salió mala, se por lo menos para el 62%, se votó en contra, vamos a hacer otra. Me dijeron espectacular, increíble cómo han logrado canalizar todo lo que está pasando. Ahora no les quise decir que estamos con problemas con la segunda vez que estaban riendo. Pero que ya como repetir de curso.
Por segunda vez.
Eso sería un poquito mucho. Pero vamos caminando. O sea, yo quiero ser en eso. Hay otros países en los que cuando tienen sus explosiones llegan regímenes autoritarios, tenemos presente el populismo desatado. ¿No? Acá nosotros canalizamos más allá de nuestras preferencias. Yo soy un moderadamente optimista y creo que este país lo hace relativamente bien, más allá de toda la gente que anda todo el día reclamando.
Don José de Gregorio, expresidente del Banco Central y ex-triministro de Economía, Minería y Energía en la época del presidente Lagos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Sonar.
Un gusto haber hablado con usted una vez más.
Muchas gracias, don José. Un abrazo grande. Ya.